Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tercera hora de la mañana en Es Radio y vamos a contarles con Iberdrola, como siempre hasta ahora, cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Bueno, pues hoy prácticamente no hay nada, un poco de viento fuerte en Gerona y en Menorca y paren ustedes de contar. O sea, nada más. En los cielos, pues habrá nubes y claros, más claros que nubes. Y las temperaturas, pues suben un poquito en el norte, bajan un poquito en el sur, es decir, que están más o menos como estaban. Ahora en Madrid tenemos 13 grados, llegaremos a 25, está muy bien. En la máxima Tenerife, 31 grados, bien, señal de que ya refresca, pues que es 23 de octubre. Y la mínima, dicen que en León, 3 grados. Admitámoslo. Hasta aquí el tiempo.
En Iberdrola, los precios de la luz son fijos durante 1 o 3 años. Tú eliges. Y esto no es una oferta. Simplemente es así. Más información en iberdrola.es/precios-fijos. Iberdrola. Queremos ser tu energía. Patrocinador del equipo paralímpico español.
Bien, vamos a contarles, luego lo comentaremos en la tertulia, los últimos actos delictivos de la Generalidad de Cataluña que prosigue su golpe de Estado contra el Estado español al que representa. Sin que el gobierno de la nación, bueno, ni gobierno, ni nación, ni nada, o sea, sin que Mariano Rajoy haga absolutamente nada por evitarlos. Yo desconozco cuántos delitos tienen que cometerse ante las narices de don Mariano Rajoy para que éste altere levemente su leptosomática faz y haga algo. Probablemente todos. O sea, yo creo que degüellan a los santos inocentes y él condecora a Herodes. O sea, es una cosa. Lo de Mariano Rajoy ya no está en la alta traición, está en la alta, la baja y la media. O sea, pero ¿cómo se puede, ante esta colección de delitos que les vamos a comentar, ¿cómo es posible que el gobierno de la nación no haga nada? Pues no hace nada. Mejor dicho, hace algo peor. Margallo, que llevaba unos días extraordinarios. O sea, Margallo se había callado. Y además, como probando que si se calla, esto es bueno para él, para España, había conseguido que le den un escaño a España en el Consejo de un asiento, vamos, una silla. En el Consejo de Seguridad de la ONU, que no es que sea gran cosa, pero se lo habíamos ventilado a los turcos, que siempre nos engañaban. Y bueno, el Consejo de Seguridad, tal como está España, toda seguridad es poca. Bien, y estaba callado. Bueno, pues ha vuelto a hablar en su calidad de ministro de Asuntos Catalufos, que no catalanes. Barcelona siempre se dice catalufo, este catalán que no sabe muy bien por dónde anda. Pues el ministro de Asuntos Catalufos, Margallo, ayer va y se lanza, ya, ahora lo van a ver ustedes, por su habitual tobogán, es decir, que empieza por una cosa, continúa por otra diferente y termina en otra opuesta por la que empezó, que nos lleva a pedirle Margallo. Empieza por callar, piensa lo que vas a decir y en ese trance, en ese tracto de pensamiento, pues seguramente antes de meter la pata una vez o dos, se te habrá ocurrido la cosa sensata. Dicho lo cual, dirás algo o lo que sería mejor para ti y para España, y probablemente para Europa y para el mundo, te callas. No se calla, no se calla ni debajo del agua. Se va a la presentación de un libro de Enrique Barón, un ministro al que echó Felipe González, que era muy supersticioso, pues decía que se le caían los aviones. Pero los aviones no los derriba un ministro, salvo que sea de la guerra. Pero fue así. Un ministro del PSOE, que presenta un libro sobre federalismo. ¿Y qué hace un tío del gobierno del PP en un acto del PSOE sobre federalismo? Es decir, sobre cómo liquidar el régimen constitucional español, donde está además el guapo ahora canoso del PSOE, Pedrito Sánchez. Digo, don Pedro. ¿Qué hacía allí Margallo? Pues nada, se ve que llevaba como 10 o 12 días sin foco y sin televisión y lo necesitaba más que el chavalita a un novio. O sea, es una cosa que no lo puedes remediar. Es que no puede ser. Y entonces, mientras Mariano, su ministro del Interior y su ministro de Justicia permiten que se perpetre un delito tras otro dentro del golpe de Estado general, de la sedición organizada, de la prevaricación sistemática y de la malversación de fondos públicos continua, pues va Margallo y te sale con que reforma la Constitución o no. De bueno, y esto es un gobierno, esto que va a ser un gobierno, hombre. Bueno, en fin, nosotros se lo contamos, no es que tenga mucho remedio. Que ya la edad que tiene Mariano, con la vanidad además que tiene, la soberbia que le caracteriza, la famosa soberbia del registrador, pues por supuesto no va a cambiar, porque cree Mariano que el mundo debería admirarlo. El mundo, dentro de un año, cuando Mariano se haya cargado el PP y pierda las elecciones, el mundo lo despreciará y luego lo olvidará. En España no lo olvidarán, se acordarán de él con saña y con odio. Pero Mariano ahora en su nube, mientras las dos viudas se pelean por su mortaja, o sea, Soraya contra Cospedal y Cospedal contra Soraya, pues Mariano vegeta, sestea, pasea, anímula, vágula, blándula, o sea, este es ganso en latín, en español, en gallego, y yo creo que en martingala, que es el verdadero idioma que hablaba Moratinos. Nada de lingala, martingala. Bueno, vamos con la última, que es la movilización de funcionarios dizque voluntarios por parte de la Generalidad para el golpe de España, para el golpe de Estado contra España. En su variante merendendum. El referéndum era ilegal. Este referéndum de pacotilla es igualmente ilegal. Tiene el mismo valor que el anterior, ninguno. Pero la puesta en escena, la movilización se mantiene y los delitos que se cometen son los mismos, exactamente los mismos. Pues Mariano ha decidido que lo mejor para que pase este problema es no mirarlo. Funcionarios, los funcionarios tienen una actividad pública tasada, medida, que para eso cobran todos los meses. Pagamos todos los españoles a todos los funcionarios de toda España. Bueno, pues los funcionarios, 6.000 dizque voluntarios, golpistas, movilizados por la Generalidad en contra de su condición de funcionarios del Estado español. Y Mariano, pues en la hamaca. En fin, vamos con los detalles.
La campaña de propaganda para la nueva consulta del 9N costará 3,5 millones de euros y comenzará el 30 de octubre hasta el 8 de noviembre. La Generalidad ya habría captado 6.000 funcionarios supuestamente voluntarios y habilitará 1.200 locales en 938 de los 947 municipios catalanes. Además, presiona a los funcionarios docentes para que cedan los institutos en la consulta, dándoles instrucciones de cómo evitar a la justicia. No deben dejar constancia de las reuniones, deben escribir a correos personales no oficiales y evitar los censos.
Esquerra, la CUP y CV se encargarán de la movilización en la calle, aunque insisten en pedir elecciones anticipadas. Así lo reiteró Oriol Junqueras, Artur Mas, en la reunión que mantuvieron ayer en el Palacio de la Generalidad. La vicepresidenta catalana, Joana Ortega, comparecía junto a las urnas del 9 de noviembre y decía que no usarán datos personales. Desde Ciudadanos, Karina Mejías denunciaba en Es la Tarde de Dieter las presiones en los colegios.
No se parte de ningún registro previo. La Generalitat en ningún momento gestiona datos de carácter personal.
A lo largo de esta semana también nos han llamado algunos profesores diciéndonos que, en síntesis, la información que se les transmitió en esos mails y en esos WhatsApps es que esos edificios eran del gobierno de Cataluña y que su titularidad era del gobierno y que, por lo tanto, los utilizarían para el 9 de noviembre.
Bueno, no los utilizan. Deja, Mariano, anímula, vágula, blándula, deja que los utilicen. Son del Estado español. La Generalidad de Cataluña es la expresión jurídica del Estado español en Cataluña. La única legitimidad que tiene la Generalidad de Cataluña es que legalmente representa al Estado español. Punto. Pero claro, hace 30 años que en Madrid la clase política prefiere tener un virrey, que se llamaba Jordi Pujol Soleil, y pactar con el virrey. Dice, bueno, estos catalanes, pues bueno, pues como son así y se ponen como se ponen, bueno, pues vamos a pactar con el cacique de la tribu. Y el cacique, don Jordi, pues se ha convertido en el hombre más rico, no de España, debe ser de los más ricos de Europa, robando al por mayor, llevándose comisiones de aquí, de allá y de acullá. Pero la cuestión fundamental, el problema de fondo, es que esto que parece una pamema, pero está de la familia política de los meapilas, es decir, de los democristianos de Durán y Lleida, la señora Ortega, los de Durán y Lleida, los que iban a evitar el golpe de Mas, los que iban a reconvertirlo. Recuerden que este gobierno nos ha dicho, en los 3 años que lleva contemplando el golpe de Estado de Artur Mas, ha dicho primero que Durán y Lleida y su partido y esta señora Ortega lo iban a evitar, porque ellos son muy moderados, porque son es más falsos que un euro de plástico. Por supuesto, son separatistas en Barcelona, medio separatistas en Zaragoza, antiseparatistas en Madrid y falsos siempre. Traidores redomados a todo. Bueno, y famosos por su corrupción en todos los ámbitos. Bueno, estos lo iban a remediar. Después lo iban a remediar los empresarios. Un empresario, pues un empresario es dinero. Siempre se dijo, no hay nada más miedoso en el mundo que $1,000,000. Esa afirmación tiene que ser corregida. 1,000,000 euros, que es más que $1,000,000. Y si el millón de euros lo tiene un empresario catalán, esto es doblemente miedoso. Por perder el dinero y por jugársela con la banda de los cuatribarrados, que son de AUPA. Entre lo que le robaban los Puyoles y lo que temen a los de la izquierda, y ellos que tampoco saben ni lo que son ni a lo que juegan, pues eso. Y después ya nos dijeron que es que Mas nunca iba a convocar el referéndum. No, no lo convocará. No, nunca. No, ve cómo va a hacer una ley de consultas. Pero ve, por favor, si eso es ilegal. Por supuesto, Mas lo hizo. Dice, pero entonces Mas se ha perdido la cabeza. No, Mas no ha perdido la cabeza. El que no tiene ni cabeza ni lo que hay que tener es Mariano. Y al final, ¿qué ha pasado? Pues que no hacen el referéndum, dicen, pero esto es una farsa, y lo otro que también lo era. Pues validez legal, el otro referéndum no tenía ninguna, tampoco lo hubieran hecho. Y este tampoco, dice Joana Ortega, la democristiana, piadosa a sus horas. Dice, no se utilizarán datos personales. Pues sin censo, ¿cómo va a haber una votación? ¿Más dato personal que el censo? No hay censo. Y además, ¿cuánto votarán? Votarán pues unos 15 días, más o menos. Y las ¿cuándo se sabe el resultado? Pues entre 24 y 48 horas, lo que nos cueste peinarlo. Y bueno, ¿y esta pamema para esto? ¿Se van a encender las luces y gastar electricidad en los edificios públicos, que tienen una función pública? Solo pública, si son institutos para dar clase, si son oficinas para lo que sean las oficinas. Pero ¿por qué Mariano no interviene? Por la cobardía patológica de este señor de Pontevedra. Cobardía que ha contagiado a su partido y al resto de la casta política, que prefieren que Cataluña proclame la independencia y luego ya veremos. Porque esto es que parece un plan de logia. O sea, vamos a dejar que Cataluña proclame la independencia. Probablemente llegaríamos a eso. Pero hombre, antes cumple con tu obligación, cumple con la ley. Hay maneras y maneras de llegar a ese momento. Bueno, pues no, señor. Y encima va ayer y habla Margallo. Mientras Soraya enreda por ahí y hace cosas que nadie sabe lo que son. Pero vamos, lo grave es que haya vuelto Margallo, con lo bien que estaba callado.
Desde el gobierno, Mariano Rajoy sigue sin desvelar si se va a impedir la votación. Según La Razón, de Santa María ha abierto una ronda de contactos con Unió y el PSOE para hablar de la situación que se plantea tras el 9 de noviembre. El ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, se mostraba ayer dispuesto a reformar la Constitución, como pide el PSOE, en la presentación del libro La era del federalismo del socialista Enrique Barón, acto al que acudía, por cierto, Pedro Sánchez.
Pero el gobierno, insisto, no está en absoluto cerrado a abordar esta reforma, lo sabes perfectamente. Hemos dicho, dentro de la ley todo es posible, fuera de la ley nada es posible. Siendo esa la primera línea, la segunda es, hagámoslo con prudencia, y tercero, sepamos que hagamos lo que hagamos en la reforma constitucional, eso no va a contentar a los que quieren pura y simplemente cargarse la Constitución.
Por piedad, señora de Margallo. Segunda, señora de Margallo. Por piedad, por los clavos de Cristo, por la Virgen del Tremedal, que puede salvarle en un momento de apuro. Serio. Calle a su marido, calle. O sea, ¿por qué no empieza por el final? Dice, cambiar la Constitución no va a contentar a los separatistas. Claro, los separatistas, ¿qué les importa que la Constitución de España sea blanca, negra, verde o arcoíris? Si lo que quieren es romper con España, ¿qué más les da? Bueno, eso, esa conclusión a la que llega conforme va hablando, dice, pero el gobierno no está, primero, tú no eres el gobierno, luego el gobierno no es quien para cambiar la Constitución, ni para estar abierto, ni para estar cerrado, además este gobierno no está ni abierto ni cerrado, este gobierno no existe. Fíjense lo de Soraya, que es que puede pasar inadvertido, convoca a los meapilas de la Unión de Durán y Lleida, y a los dudosos, a los esquizoides del Partido Socialista, que como veíamos ayer con Iceta, están a favor y en contra del merendéndum, y estaban a favor y en contra del referéndum, y están a favor y en contra de la independencia. Bueno, no los convoques porque te volverán loca, si es que no lo estás ya. Pero ¿para qué los convoca? Para ver qué hacen después del 9 de noviembre. No para ver qué hacen antes. O sea, no para impedirlo. No, no, no. Están encantados de que se haga y que sea, pues, si hubiera payasos, mejor. Payasos habrá bastante. Pero las payasadas las hace el gobierno. Hombre, convócalos antes. Ya vamos a ver, el gobierno tiene la intención de suspender la autonomía de Cataluña y meter en la cárcel a todos los golpistas. ¿Contamos con vuestro respaldo, sí o no? No. Pues tú, Durán, también vas a ir a la cárcel, que lo sepas. Porque ahora que en tu partido... Pues tú, Bárcena, sí, pero a ti te hemos indultado dos veces y no va a haber más indultos. Bueno, ya Soraya diciendo qué van a hacer después. Pues lo mismo que ahora, nada. ¿Qué harán después del merendéndum? Pues hombre, impídeles que merienden antes. Hombre, si han merendado ya, en fin. No les metas veneno en la merienda. Esto es una cosa, en fin. Bueno, mientras tanto, pues se van, gracias a la actividad pública de Liechtenstein, de un juez de Liechtenstein, Lichichi, como le llamaba el del fútbol, o sea, Villar, esa mafia del Barça que domina el fútbol español y que se manifiesta también en la Moncloa, porque el asesor de deportes, que creo que es director general o secretario de Estado, no sé qué título basuriento, un tal Cardenal, dice que el Barça... que es el adalid del derecho a decidir, es decir, de la ruptura de España, es el que mejor representa la marca España. Y sigue al lado de Mariano, el redomado traidor. Porque hace falta ser traidor. O sea, tú puedes decir que el Barça juega bien o mal. Tú puedes decir que Messi es mejor que Cristiano. Bueno, las mentiras cuelan en todas partes. Bien, vale. Es opinable. Pero la marca España, un club que lleva años... y que además que acaba de firmar a favor del referéndum, el merendéndum, que tiene a Piqué, que tiene a Guardiola, que tiene al propio club a favor de la separación, que representa la marca España. Bueno, pues esto lo dice un genízaro que tiene Mariano como secretario de Estado para el deporte. Y encima lo publica en El País, el periódico favorito de Mariano, de la empresa que lo encerró tras cercar las sedes... cuando él era candidato, el 13M. que ya se le ha olvidado. Como se le ha olvidado que fueron los empresarios del juego los que compraron la Junta de Galicia, echando al presidente Fernández Albor, del que él, Mariano Rajoy, era vicepresidente. Y en recompensa ahora nombra al secretario general de la Confederación del Juego, de las tragaperras, las ruletas y tal, los que compraron la Junta de Galicia, lo nombra ministro de Justicia, este catalá, que es como el pequeño Nicolás, pero el ministro. Ha pasado por todos los ministerios y le preguntan, ¿tú eres del CNI? Uy, si fuera no se lo diría, pero no le preguntan lo fundamental. Usted ha sido 5 años secretario general de la Confederación de Empresas Dedicadas al Juego. Siempre con la lupa de la ley, porque eso siempre está en el límite de la ley. Pero en el caso de España y de la experiencia personal de Mariano, es que han comprado la Junta de Galicia, que le dieron 500 millones al que era vicepresidente de Albor, y echaron a Albor. Y era Mariano su vicepresidente, y se le ha olvidado. Y nombra a los tíos de las tragaperras, les nombra ministros de Justicia. Tócate las narices. Y escribe en elpaís.cat. Tócate el níspero. Es que lo de Mariano ya empieza a ser artístico. Y Pujol, extraordinario. Bueno, pues un juez de Lichichi resulta que puso en marcha el mecanismo y ahora excita el celo de los jueces, pues también Anímula Vágula Blándula, que hasta ahora en todos estos años, desde que el año 2000 en Confesión de Montoro inspeccionaron los hijos de Pujol, y curioso, no encontraron nada. Debían estar aquejados de la misma enfermedad que Ana Mato, que no veía el jaguar en el garaje, porque lo tapaba otro coche de Gürtel, un 4x4 más grande que el jaguar, igualmente ilegal y que no podían haber comprado. Oye, pues no lo veía. Pues eso, que no veían los delitos de los Pujol. Les hicieron, dice Montoro, que en el año 2000, cuando era ya ministro de Hacienda con Aznar, oye, no encontraban nada. Oye, y ahora es que levantas, que digo, una alfombra, levantas un folio y te aparecen 100 millones de euros. Sí, pero bueno, pues nada, ahí andamos.
El juez Pablo Ruz ha imputado a 11 empresarios por cooperar con Jordi Pujol Jr. El hijo de Pujol transfirió 2.400.000 euros desde Andorra a una empresa mexicana 2 semanas después de ser imputado. Ruz reclama al Principado que congele los fondos de la cuenta del hijo del expresidente catalán, del resto de cuentas que se localicen, así como sus propiedades en el país. Mientras, su padre Jordi Pujol afirmaba ayer que no tiene ninguna cuenta en Liechtenstein tras conocer que la justicia de este país le investiga.
Miri, jo no tinc comptes a Liechtenstein ni n'he tingut mai. I no els hi diré res més. En rotunditat.
Recuerden que también dijo, hay momentos extraordinarios, cuando le dijo a Susana Griso, ¿qué coño es la UDAF? Pues hombre, lo que tienes tú tapando tus delitos, para entendernos, ¿no? Pero dijo que no tenía cuenta, le preguntaban por las cuentas en Suiza y decía esto.
Y a mí me gustaría que usted hiciera una declaración tajante, contundente, tajante, que me desmintiese todo que se ha ido publicando, porque no puedo entrar a valorar que si tenemos cuentas en el extranjero, no.
No, es el extranjero que tiene cuentas en Pujol. Pues vale lo mismo lo que dice ahora, lo mismo que le decía Susana Griso, era lo uno falso y lo otro mentira. Pero este tío ha mandado 30 años en la política española. Cuando el 23F, el entonces rey, luego lamentable, hasta entonces, bueno, mientras estuvo Sabino Fernández Campo, bueno, le llamó a Pujol, toda la casta política catalana, verdadera basura, en lugar de defender la democracia y estas cosas, había oído a Perpiñán, que daba a Pujol, pero no se sabe si estaba en Barcelona o en Perpiñán. Tranquil, Jordi, tranquil. Ya saben cómo es. Tío, estaba menos epiléptica la iguana entonces que ahora. No hacía esas cosas que hace ahora. Antes solamente movía el... Tenía un problema en los músculos. Eso era un tic que tenía también Paco Ordóñez, pero Paco Ordóñez era simpático. Pues yo siempre he sido muy antipático y muy borde. Entonces, esa es la base de la famosa obra magnífica de Boadella, Ubu Presidente. Diferente operación Ubu Presidente, etcétera. Que es que va Pujol, en la obra de Boadella, a curarse el tic que le hacía ahí. Y entonces estaba hablando, dice, porque yo veo, claro, el futuro de Cataluña. Entonces, claro, hacer este gesto, pues queda un poco mal. Y en la campaña electoral van al psicoanalista. Y él y Marta, su señora. Entonces su señora. Digo su señora porque ha habido más señoras. Por lo menos dos, pero muy señoras. Bien, caso que van al psicoanalista y entonces dice, mire, usted lo que pasa es que hace esos visajes porque tiene ahí algo reprimido que tiene que sacar, y en cuanto saque toda esa parte reprimida que lleva, ya verá usted como otra vez la cara toma un aspecto relativamente armonioso. Y empiezan a hacer, y hacen cosas tremendas, y él es lo mismo, es coronel de la Guardia Civil, que es Dios, que hacen otro tipo de cochinadas, Marta y él, en fin, estas cosas. Bueno, pues luego ya esa le debieron poner ahí algo, no sé, cemento, o no sé, Núñez y Navarro debió inyectarle hormigón, y entonces ya le dejaron una cara rígida, pero se le caía. Entonces se la subieron por otro lado. El resultado es que la cara de Puyol ha ido, si ven las fotos, ha ido deformándose a base de grumos, y el tic se ha trasladado a la parte, digamos, de los omóplatos. Entonces el otro día era fantástico, era Puyol. Los que tenemos razones fundadas para odiar el separatismo catalán, reconozco que lo veíamos con simpatía, no exenta de hilaridad. O sea, empieza Puyol a broncar al Parlamento. No, nunca se ha visto un ladrón al que han pillado, pero con las manos en la masa, de robar 30 años, que él ha confesado, que lleva robando, lleva sin pagar a Hacienda más de 30 años, que abroncó al Parlamento. Y entonces, en lugar del tic de mover el esto, que era lo que tenía de joven, ahora mueve todo esto. Y entonces, y así, con la cara esa que se le ha quedado rígida de iguana por la cantidad de operaciones, pues claro, le daba tal, y acabó a un tío del PSC que tenía al lado, empezó a darle codazos que estuvo a punto de matarlo. O sea, porque claro, el otro no se atrevía a moverse, y pues yo le decía, y le pegó un codazo. Una cosa brutal. Bueno, pues este tío va a ver a la bella Susana Griso, en lugar de caer de rodillas, para verle las rodillas, que eso sería natural, que además pues llegamos hasta donde llegamos. Bueno, pues nada, no tengo cuentas en el extranjero, las tiene todas, o sea, todas. O sea, pero Guernsey, Jersey, Suiza, Liechtenstein, Andorra, las Islas Caimán, Argentina, México, o sea, por todas partes. Y ahora dice, no tengo cuentas en Liechtenstein, o sea que medio Liechtenstein es suyo. Yo creo que deberían darle un programa en televisión para que vaya pagando las fianzas el día en que en España haya justicia, que a lo mejor alguna vez hay, no sé. Cuando Cataluña sea independiente, tenemos que pedir la extradición para que Puyol pague sus delitos. Entonces, para pagarlo, pues que le den un programa de televisión, La Hora de José Mota, La Hora del Jordi. Igual que había un cómico muy gracioso cuando empezaba la televisión española, Castosendra, llamado Casen, famoso, y este tenía un programa que era Es Broma. Y entonces dirá, porque yo no he robado nunca. Daba una vuelta, Es Broma. Bueno, pues eso. En fin, nos reímos por no llorar. Mientras tanto, Artur Mas, que es de la banda, que era el niño favorito de Marta Ferrusola, por eso es el sucesor, pues bueno, le han pillado, y además los de La Razón, le han pillado dándole dinero a la familia. ¡Qué casualidad! Mira que son familiares los separatistas catalanes. Incluso con la familia checa que tiene el señor Mas. Checa no de checa de la guerra, checa de Chequia o Bohemia. Es decir, la parte de Checoslovaquia, digamos, más formal.
Según La Razón, desde que Artur Mas llegó al gobierno catalán, adjudicó 15 contratos por valor de 258 millones de euros a una empresa del grupo Seidor en la que trabaja su cuñado Joan Antoni Rakosnik. Además, meses después de que su sobrina María Eugenia Menéndez Rakosnik fuera nombrada apoderada del grupo Bas, la empresa recibía un contrato de adjudicación de la Generalidad de 47,2 millones.
Bueno, un asunto serio. El del ébola. Desde que han cogido los médicos la batuta, bueno, pues la cosa funciona muy bien. Vamos a ver si hoy siguen las buenas noticias. Lo mejor es que ayer hicieron, ya ni son noticias, que es lo ideal. No aparecen políticos, Pues claro, los periodistas ya se aburren, no van a meterle el dedo ojo al PP ni al PSOE. Bueno, es más, es probable que la célula esta bolchevique en torno a Excalibur, la célula Excalibur, se vaya disolviendo. Y las exclusivas con Telecinco y con La Sexta de la familia en torno a Excalibur, pues también se vaya disolviendo. Estaría bien. Pero sale el médico y ha dicho, no nos bastan los criterios de la OMS. Antes de sacar a los que estaban aquí ingresados, por si acaso, vamos a extremar al máximo el rigor para que haya tranquilidad absoluta. Y es lo que queríamos.
5 de las 16 personas que estaban en observación por el virus del ébola podrían recibir el alta entre hoy y mañana. Teresa Romero permanecerá en aislamiento hasta que los médicos tengan la seguridad, dicen, de que no hay rastro del virus en sus fluidos. Su marido, Javier Limón, recibirá hoy el libro creado por la Asociación de Defensa de Derechos del Animal con 428 mensajes en apoyo a Excalibur.
Pero los 428 mensajes los recibimos nosotros cualquier mañana, en un día tal. Pues vaya que los... No hay mucho apoyo perruno a la causa de Excalibur. Pero vamos, regálenle dos mascotas. Hay cientos de mascotas abandonadas, de las mejores razas. Yo siempre propongo, ya que Excalibur es una espada mítica y al fin y al cabo extranjera, dos perritas, Tizonita y Coladita, Tizona y Colada, que eran las espadas de Cid, auténticas, que están en el Museo del Ejército. Esto no es como Excalibur. Eso se inventó en el cine. No, estas son de verdad. Te cae la espada Tizona, es que da miedo solo verla. Dice, pero ¿cómo podía ese hombre levantar esta espada? Claro, al moro que le caía. Adiós, Valencia. Bueno, otra cosa que cautiva al personal, claro, nos entretenemos con las cosas de la iguana loca y con el pequeño Nicolás, porque hay que reconocer que España se va a freír espárragos, eso es seguro. Pero es muy entretenida. Pasan cosas tremendas.
El Ayuntamiento de Madrid ha decidido cesar al policía que acompañó al pequeño Nicolás a Ribadeo. Según el delegado de Seguridad y Emergencias de Madrid, Enrique Núñez, no va a permitir que por una sola persona se ponga en entredicho la labor de los 6.300 miembros del cuerpo. Por ello han apartado a la gente de sus funciones dentro del Grupo Especial de Protección de la Policía Municipal. La investigación sigue su curso mientras se busca el nuevo destino dentro del cuerpo para el policía.
Hombre, sería fuera del cuerpo, ¿no? Porque esto es una banda. O sea, hasta donde yo entiendo esto, el pequeño Nicolás es el menor de una banda de atracadores, de chantajistas, de espías. Siempre hay un menor, como los que atracan joyerías, llevan un menor de edad, que es el que carga con los platos rotos y se rompen. Pues este es el caradura menor, el que va galleando y tal. Luego además tiene su vicio, salía en las fotos, pero bueno, eso es indoloro, es relativamente gratis. Pero para actividades delictivas, ya de chantaje y espionaje, el pequeño Nicolás no puede montar una gran organización. Es una gran organización la que tiene al pequeño Nicolás. Dicen que duerme en casa de Javier de la Rosa, en Barcelona. Bueno, no sé si será verdad, pero desde luego que su apoyo no es un policía municipal, no me cabe la menor duda. Y este, como que un lugar en el cuerpo, será un lugar en Soto del Real. En fin, y una última cuestión.
El escritor Antonio Robles presenta mañana su nuevo libro en Madrid, Historia de la resistencia al nacionalismo en Cataluña. Se presentará a las 7:30 de la tarde en la Casa del León. En el acto estarán acompañándole la diputada popular y fundadora de Libres e Iguales, Cayetana Álvarez de Toledo, y el expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina.
Bueno, creo que hablaremos con él a eso de las 9:05, 9:10, aunque brevemente, para que nos cuente Antonio Robles su libro. Y bueno, Iberia.
Por supuesto.
Claro.
Iberia, que hoy nos lleva a Federico a volar a Alemania. Nos ofrece dos nuevos destinos, Stuttgart y Hannover. Estos vuelos, operados por Iberia Express, se inician con 4 y 3 frecuencias semanales respectivamente. Reserve ya su billete a estos destinos alemanes en iberia.com y beneficiese del mínimo precio garantizado, por supuesto, siempre volando con Iberia.
Bueno, y antes de la tertulia, Vanessa, vamos a recordar cómo pueden participar oyentes e internerientes en la tertulia.
Pues los invitamos a que nos dejen sus opiniones en el 91-409-0503, 91-409-0503, en nuestro Twitter, @eslamananadfjl, o en nuestro email, eslamanana@radio.fm. Y ayer Antonio López, de Cartagena, fue el ganador del lote de productos Lola.
Pues muy bien, muy bien. Son las 8:35 a la tertulia.